Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. Y para quienes nos acaban de sintonizar, este miércoles 19 de mayo nos acompaña Julia Evelyn Martínez. Y Julia nos está hablando sobre el tema de la economía de los cuidados. En la primera parte de nuestro programa, Julia se refería a la diferencia entre economía de los cuidados y la organización social del cuidado. Y en cuanto a la economía del cuidado, pues precisamente nos destacaba que sobresale, pues que estas labores, estos trabajos son efectuados tanto domésticos como remunerados en condiciones de sin remuneración, con mayores cargas de trabajo en hogares con privaciones económicas y con el desgaste físico, emocional y sobre todo que es un trabajo invisibilizado. Pero bien, antes de continuar tenemos la primera llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Muy buenas noches,
sí.
Santa Tecla.
Santa Tecla, ¿cómo se llama?
Me llamo Cecilia.
Adelante, Cecilia.
Quisiera exponerle a los dos, más a la licenciada.
Sí.
Porque yo la veo ahí en varios programas.
Sí.
La situación que estamos viviendo los adultos mayores en el seguro.
Sí.
Tenemos más de un año que no pasamos consulta. Uno va y si le hacen examen, uno no sabe qué le salió bien ni qué no le salió le salió mal, ¿verdad? Entonces, decirle a la licenciada que me gustaría que la UCA pusiera ojo en eso. No hay medicamento.
Sí.
Citan a la gente. El viernes citaron a los señores adultos mayores a consulta, toda la gente, y no dieron consulta, simplemente mandaron a la gente para sus casas. Y esa gente, si va con cita, tiene que esperar otros 6 meses para medicina.
Sí.
Ustedes quisieran, y a Julia, decirle el maltrato que tenemos en el seguro. No hay medicamento. Los doctores, los que daban consulta todos los días, solo dan un día. Entonces, el seguro está pero malísimo. Más con lo que el señor Alaví está sacando del seguro para el Hospital El Salvador, nos está dejando sin dinero ni a Julia. Y ese dinero es nuestro y de los patrones, porque también ellos pagan. Y yo como persona jubilada, me descuentan y me toca estar comprando medicamentos que no me dan. Buenas noches y muchas gracias.
¿Cómo no?
¿Puedo contestar?
Sí. ¿Comentario, Julia?
Sí, me gustaría decir, bueno, que la situación, dice, yo creo que esto es una gran verdad, que la calidad de una sociedad se mide a través de la forma en que esa sociedad cuida o trata a sus adultos mayores. Eso creo que tiene una gran verdad y nos da grandes enseñanzas, porque en El Salvador, en la sociedad salvadoreña, los adultos mayores, hombres y mujeres, no son reconocidos, no son atendidos, no son cuidados con la dignidad y con la calidad humana que se lo merecen. Antes de entrar al tema del seguro social y del descuido que ha habido en la salud de las personas adultas mayores durante la pandemia, en El Salvador, el 46% de las personas adultas mayores no cuenta con una red de protección familiar. Y el 83% de las personas adultas mayores en El Salvador no tienen vivienda propia o no tienen un lugar para vivir. Y en El Salvador, además, apenas un 20% de la población total adulta mayor tiene derecho a una pensión en su vejez, que dicho sea de paso, son pensiones insuficientes que no garantizan una vida digna y la satisfacción de necesidades, tanto físicas como emocionales, hasta el final de la vida. Y sobre todo en esta etapa de la adultez mayor, de la ancianidad, donde esas necesidades se hacen mayores.
Sí.
Entonces, esto es quizás uno de los principales indicadores
claro.
de la crisis de los cuidados que existe en nuestro país. Y si a eso le agregamos que durante la pandemia del COVID-19, observamos una disminución o una limitación, y lo seguimos observando, como bien lo señala la compañera que habla de Santa Tecla,
Julia,
que ha habido una limitación de los servicios públicos de salud para atender enfermedades comunes o para tratamientos de enfermedades crónicas degenerativas y terminales, como la diabetes, la insuficiencia renal, la hipertensión, el cáncer, etcétera, el Alzheimer. Esto ha representado para los adultos mayores, hombres y mujeres, pues un deterioro en su salud física, pero también en su salud emocional.
Claro, Julia,
El año pasado murieron más personas de cáncer, de cáncer por no haber recibido tratamiento de cáncer, por no haber recibido los tratamientos para la hipertensión, de los tratamientos para las enfermedades que para el tema de las enfermedades renales, insuficiencia renal, murieron más personas por ese descuido o por esa disminución en los cuidados de salud en los hospitales públicos que el número de personas que murieron por COVID-19. Y todo el interés, aunque yo no digo que no hay que ocuparse, el COVID-19 es muy importante, pero eso no puede ser una justificación para dejar sin servicios de salud, sin servicios de cuidado a las personas que requieren cuidados especializados, en particular las personas adultas mayores.
Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches. Le llamo aquí de San Salvador.
¿De dónde? ¿Cuál es su nombre?
Elina de Molina.
Señora de Molina, sí.
Un comentario. Fíjese que ayer escuché a dos empleados de INPEP, andaba haciendo un trámite, burlándose de una señora que llegó. Ella es pensionada porque la vi joven, quizás porque el esposo falleció. Entonces ella preguntó que por qué la pensión no se la habían aumentado porque le ha quedado de $210. Y le dijo, ¿y que recibe otra pensión? Mi hijo recibe $100, le dijo. Ah, pues ahí está recibiendo ya los 300. Y después cuando la señora se fue, hacen el comentario. Yo no sé qué es lo que quiere esta gente, dice. Si ya $300 ya le igualaron la pensión. Yo no sé si la ley dice que tiene que usted solo recibirlo, pero una pensión de $300 teniendo un hijo menor de edad no alcanza. Ni a los viejitos nos alcanza, mucho que peor le va a alcanzar a una persona que tenga hijos en un hogar de 200 y el otro 100. Entonces, y ellos bien tranquilos burlándose, y sabe lo que molesta, los empleados de INPEP tienen seguro médico, tienen una indemnización monetaria que reciben, más de $40,000 según el tiempo que han estado trabajando, a costillas de los cotizantes de nosotros, de los pensionados, ¿verdad? Entonces, de los trabajadores, perdón. Sí. Entonces, ellos en un son de burla, mira qué molestó la situación de oírlos, como quien dice que uno les anda mendigando. Y la pobre señora dijo, mire, ¿y con quién puedo hablar y hacer una carta? Pues mire, vaya a preguntar allá en información. Y la verdad que uno, les digo yo, qué tristeza de empleados mediocres los que tienen el INPEP, y todavía burlándose de la pobre señora. Cuando la ley, yo no sé, en realidad son los vacíos que quedan en la ley y que ellos se agarran para no darle, pero ellos sí reciben bastantes, prebendas o motivaciones por conseguidas, sí, por esos sindicatos.
¿Cómo no?
Entonces, ese es el problema de nosotros.
Muy bien.
¿Cuál es el maltrato en todas, sí, las situaciones?
Gracias, señora de Molina. Tenemos otra llamada, Julia. Adelante, Martín.
Muy buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
De Ilopango, caballero, un placer.
Romero, adelante.
Un placer, quiero decirle algo. Yo escucho que la gente se está quejando demasiado, pero antes de ir a votar, se hubieran fijado por quién iban a votar. Darle el poder a un solo partido, esto es lo que está sucediendo. Te lo garantizo que esta gente que está protestando en su radio blindaron la banderita del partido Nuevas Ideas y hoy nadie les ayuda. Eso está sucediendo, es en mala atención en todas las instituciones y se están protegiendo que Bukele los protege. Lo digo porque he escuchado bastantes sindicalistas y empleados del Seguro Social y de otras instituciones jactándose de esa situación. Entonces la gente hubiera pensado bien tener una asamblea equilibrada para pelear por sus derechos. Muchas gracias.
Muy bien, tenemos otra llamada. Ah, muy bien. Julia, comentarios a lo...
No, yo solo lo que decía sí. La señora, yo le comprendo la molestia ante la mala educación y la falta de empatía de los empleados o empleadas del INPEP en el caso específico de esta señora que no logra pues ni siquiera el equivalente a un salario mínimo para tener una pensión digna. Para vivir ella y la familia, pues porque es una pensión de viudez. Yo comprendo, uh-huh. Pero eso, si bien es reprochable, ¿verdad? Que esos empleados del sector público no tengan empatía, sean maleducados y no estén para cumplir sus funciones, yo quiero decirle a la señora que ese, si bien es un problema, no es el principal problema en el caso de las pensiones, tanto las pensiones de viudez, ni las pensiones por incapacidad o discapacidad o las pensiones de vejez. Ese no es el problema, porque no hay que echarle la culpa a estos que son intermediarios, que son los empleados. El problema real, digamos, de las pensiones en El Salvador, cualquier sea, es el hecho de que sí. Estamos en un sistema privatizado de pensiones, un sistema privado de pensiones que a los únicos que beneficia son a las instituciones financieras, al capital financiero, que se lucra a costa de las pensiones, de los ahorros de pensiones de las personas. Entonces, lo que se necesita, si debemos realmente o queremos realmente ir a la causa estructural y lograr soluciones integrales a la problemática de las pensiones, es luchar porque se realice una reforma integral y estructural al sistema de pensiones en El Salvador, que haga que las pensiones ya no sean ya no sean privadas, sino que se llegue a un sistema público de pensiones, ¿verdad? Que sea un sistema de pensiones universal, en que sea que dé pensiones también que sean suficientes, ¿verdad? Y que tengan pues cobertura para todas las personas y no solamente para una minoría. Esto va a implicar, esto solamente lo puede hacer un Estado, un gobierno que realmente esté comprometido con la economía de los cuidados y con el aseguramiento de un sistema de protección social universal y solidario para toda la población. Y yo creo que sí, y ahora me refiero a lo que decía el señor, ¿verdad? Porque esto se quiso hacer o se ha tratado de impulsar en los años anteriores y en los gobiernos anteriores, pero sin éxito. Y siempre nos dijeron los gobiernos de turno que no podían hacer esta reforma del sistema de pensiones, esta integral, porque había una oposición que se oponían a esto, que el otro, que aquí. Bueno, pues ahora que tenemos un gobierno que tiene el control no solo del Ejecutivo, sino que tiene el control absoluto de la Asamblea Legislativa y próximamente va a tener el control de la Corte Suprema de Justicia y de todas las instancias del Estado, yo creo que ahora este gobierno no tiene ninguna excusa para decirnos que no puede hacer una reforma integral y estructural del sistema de pensiones. Y muy creo bien. Que esto es lo que la gente, pues como el sí. señor decía, que ha votado y que sigue apoyando tan masivamente este gobierno, creo que de las cosas que debería de comenzar a exigirles la reforma de pensiones, porque ahora este gobierno sí tiene la voluntad de hacerlo, sí puede hacer esa reforma integral y estructural del sistema de pensiones.
Cómo no, Julia, tenemos dos mensajes de WhatsApp. Adelante, Martín.
Muy buenas noches, les saluda Mauricio Mejía, hoy les estoy escuchando desde Gotera, Morazán.
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te ha ido?
Primero, tiempo felicitarles sin... por el programa, siempre sí. estoy pendiente.
Adelante, ¿verdad? Mauricio.
Excelente. Y felicitar también a su conductor, Olano, y a la licenciada
Julia,
que es su invitada, ¿verdad?
Sí, Julia Evelyn,
La licenciada Julia Evelyn. Fíjense que... ese tema es excelente porque parece ser de que si hay, no se tiene muy en cuenta en general esa situación, ¿va? Se toman en cuenta mucho más otros sectores. mi pregunta sobre esa situación temática es de que si hay un cálculo actualizado en el en qué aporte o en qué estimaciones valorativas en la economía de actualmente. Gracias, pasen buenas
sí,
noches.
Y cómo no. Muy bien. Entonces, hay, tenemos otra llamada, Martín.
¿O buenas noches, óigame. Sí. Lo que está diciendo María Julia es muy cierto. Uno que se crió pues en escuelas públicas.
¿Con quién tengo el gusto, estimado? ¿Dónde nos llama?
El resentimiento de que sí, en las escuelas sin agua, sin cancha, nada. Y uno se comparaba hasta con los cipotes de colegio en buenos carros, en que las escuelas a todo dar, que ni han de salir de ahí con piscinas, canchas de fútbol. Y yo no sé por qué todos estos gobiernos toda la vida han tenido el concepto de que invertir en uno de pobre, en una buena escuela, que uno hasta quisiera pasar ahí con sus piscinas, sus canchas de básquetbol, fútbol, buenos maestros, inglés desde chiquitillo, siempre para uno no existe dinero. Y siempre dicen, no, mejor robémoslo o invirtámoslo en calles y en la educación aventada. Mire, aquí decepciona y aquí hasta pasaron los como dicen siempre, la misma cosa trillada. Pasó el gobierno del frente y no se preocupó por nada, por la educación de nosotros, los pobres, toda la vida siempre marginados, y así vamos a terminar. Así que a veces uno se condena tanto, así como dice la María Julia,
sí,
vivimos un país de violencia por esa marginación de economía. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, gracias por su aporte. Mauricio Mejía preguntaba por el cálculo, si hay un estimativo sobre esta cuestión de la economía del cuidado. Sí, hay algo, ¿verdad? Cifras, ¿verdad, Julia?
Sí, sobre la economía del cuidado. Gracias,
no,
por
señor,
la pregunta, porque tú no lo había dicho. En El Salvador se estima que el 79% del trabajo del cuidado y de las actividades de la economía del cuidado lo realizan las mujeres. Las mujeres diariamente, en promedio, realizamos 5 horas diarias de trabajo del cuidado no remunerado, que equivalen anualmente a 1.861 horas por cada mujer que realiza con la contribución de las mujeres la economía del cuidado. Y si sumamos, toda la contribución de las mujeres, de toda esa, de esas 1.861 horas que contribuyen de forma no remunerada a la generación de bienes y servicios para el bienestar físico y emocional de las personas, tendríamos al final del año un estimado de más de 3.000 millones de dólares al año, si es que ese trabajo se pudiera pasar en términos monetarios. Además, esto equivale, en el año 2010 se estimó que esto, esta contribución de la economía de los cuidados, si la pudiéramos poner en dinero, poderla valorizar, equivaldría al 18% del Producto Interno Bruto.
Sí.
Y solamente vean este dato, sí creo que es importante. Se ha estimado que si a las mujeres que cuidan, que realizan esas actividades y ese trabajo de los cuidados, tanto para sus hogares, para sus familias, como para sus comunidades, porque también hay trabajo de cuidados para los miembros de la comunidad, a estas mujeres tendrían en promedio que recibir un salario mensual de $700.
Caramba.
$700 en promedio. ¿Cómo
no, Julia?
Entonces, ahí se pueden ver que esos $700 es algo así como un subsidio,
sí, pues,
que las mujeres estamos, sobre todo mujeres que realizan esas actividades de cuidado, ¿verdad?, para familias y comunidades, le están dando,
muy
en
bien,
primer lugar, a su familia,
sí,
le están dando a la economía del país,
claro,
a las empresas,
a la sociedad,
que se benefician pues de ese trabajo no remunerado, y también al gobierno, porque el gobierno entonces no dedica fondos del presupuesto general de la nación para atender esas necesidades del cuidado de las familias, porque las mujeres lo están realizando de manera no remunerada. Yo creo que esto es importante, creo que es, bueno, de las cosas más importantes que deberíamos de tener en cuenta en un mes como mayo, en donde se exalta pues el trabajo, las madres, el amor de las madres, sí, las manos de las madres y todo lo demás de las madres.
Julia.
Pero acuérdense que si las madres que cuidan en su, para sus hogares, a sus familias, ese trabajo se les reconociera, al menos tendrían que tener ese salario de $700 al mes.
Vaya, ya tenemos la medida. Julia, tenemos tres participaciones más, las vamos a escuchar y luego comentarios finales. Adelante.
Licenciado, bueno, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Encantada de escucharlo de nuevo.
Doña Miriam.
Más a la señorita Julia Evelyn por la explicación que nos está, sí, dando. Señorita Julia Evelyn, quiero preguntarle si es digno pensar en hacer ya las pensiones públicas con este hombre que sueña más con el pisto que con trabajar y resolver los cienes de problemas que tiene con nosotros.
Muy bien, vamos a la segunda llamada. Martín.
Hola.
Sí.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
A Julia Evelyn. Felicitarla porque, sí, siempre da magníficos programas.
Adelante.
Yo quiero hacer una pregunta a Julia Evelyn. ¿Qué es lo que está bien aquí? No tenemos salud, no tenemos seguridad, no tenemos nada. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿qué está bien aquí? Muchas gracias.
Una tercera llamada, Martín. Adelante.
No, señor, que dice que estamos quejándonos y votamos por la mayoría que escuchamos la ISUCA. Tenemos bastante conciencia y somos muy pensantes. Así es que no hemos votado por ellos.
¿Cómo no? Muy bien. ¿Comentario, Julia, a lo expresado por los radioescuchas?
Decía que en qué momento la gente tiene que empezar a activarse y a despertar, ¿verdad? Yo creo que las personas que han votado masivamente y entusiastamente por este gobierno y por este control total, ¿verdad?, que está poco a poco, que está escalando, ¿verdad? Creo que algunas lo han hecho por desconocimiento, otras lo han hecho porque estaban enojadas con los partidos políticos tradicionales, y esto pues para castigarlo pues votaron por este otro partido, y otras personas creo que votaron porque realmente tienen la convicción, o sea, tienen la buena voluntad y tienen la convicción y la esperanza de que este gobierno, con todo este poder, el poder absoluto que está logrando, va a tener la capacidad y la voluntad de resolver los problemas económicos y sociales de la mayoría de la población. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿En qué momento tienen que...? Algunos, creo que, como se dice en el Evangelio, ¿verdad?, que uno por sus frutos los conoceréis. Entonces, que a medida que vaya avanzando, la gestión presidencial y la gestión de la Asamblea Legislativa y las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, la actuación de la Fiscalía General de la República, ahí se va a ir viendo en los hechos, en los frutos, si estamos en camino de resolver los problemas económicos y sociales de las mayorías populares o estamos todavía lejos de resolver esos problemas. Entonces yo creo que la gente siempre dice, hay que dar el beneficio de la duda, hay que dar un compás de espera. Pues yo, está bien que den ese compás de espera, que den ese beneficio de la duda, pero yo creo que si el tiempo pasa y en lugar de hacer una reforma integral del sistema de pensiones, se continúa con el sistema privatizado de las pensiones, con las AFP, o el gobierno lo que hace, opta, es por estatizar el fondo de pensiones para utilizarlo para pagar la deuda pública, creo que ahí vamos en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento? Bueno, si el pueblo ve, aún las personas que votaron con las mejores intenciones por este gobierno, ven que el gobierno no está cumpliendo, que no está resolviendo y que va más bien todo lo contrario, pues yo creo que es el momento de activarse, movilizarse y salir a protestar, ¿verdad? Que eso es lo menos que se espera. Lo mismo pasa con hay bastantes sindicatos, organizaciones sindicales que también le dieron su apoyo al gobierno, incluso marcharon el primero de mayo en apoyo al nuevo gobierno, a la nueva Asamblea Legislativa, pero ¿qué es lo que están observando en este momento? Despidos en las instituciones públicas, no solo despidos, sino que reducciones también en las condiciones laborales, que no les están cumpliendo con las demandas laborales. Entonces yo creo que está bien que pues sí, se comprende que dieron el compás de espera, pero que no se tarden mucho en reaccionar, porque cuando vayan a reaccionar ya va a ser muy tarde. Y eso pasa para todas las organizaciones sociales, las organizaciones populares, que está bien que le tengan un compás de espera, pero que a medida que se vayan viendo las obras, los hechos, pues empiecen a reaccionar, empiecen a movilizarse, porque de lo contrario, cuando vengan a darse cuenta, ya va a ser muy tarde.
Muy bien. Julia, en vista de que ya estamos pues finalizando el programa, pues como que ya no vamos a tener tiempo para unas reflexiones finales. Nada más, pues algunas palabras de despedida para nuestra radio escucha.
Final, solamente decir que, bueno, el objetivo de este programa y de que hablemos de la economía de los cuidados ha sido, en primer lugar, dar a conocer lo que es la economía de los cuidados, ¿verdad? Que como un sector de la economía de un país. En segundo lugar, que nos demos cuenta de que esta economía de los cuidados no solamente nos beneficia en nuestro desarrollo personal y en nuestras posibilidades de desarrollo profesional, ¿verdad? Académico, lo que podemos hacer en el futuro, sino que también determina las posibilidades de desarrollo económico y social de nuestros países. Y de ahí la importancia no solo de que veamos, nos preocupemos y nos ocupemos de esta grave crisis de los cuidados por la que atraviesa nuestro país, sino que también empecemos a exigir a los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, que pongan en marcha políticas públicas para atender, solucionar esta profunda crisis de los cuidados.
Muy bien.
Y esto va a tener, les aseguro que va a tener no solo repercusiones positivas sobre la vida de las familias, de las personas, sino que también sobre el desempeño económico y social de nuestro país.
Gracias, Julia. De pilón, voy a leer un mensaje que nos llegó de una señora. Buenas noches, soy una anciana y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social jamás había sido tan malísimo, porque es terrible estar entre 4 y 5 horas esperando y además 2-3 horas en la farmacia y luego no le dan toda la medicina y olvidaba además que me perdieron los exámenes, ¿verdad? Entonces ahí se ve la precariedad de esta parte.
Precariedad y
esta parte,
y también la falta de dignidad, pues.
¿Verdad? Entonces, lamentablemente, pues tenemos que despedirnos y ojalá que estas palabras sirvan, ¿verdad? Que hagan eco.
Que sirvan y recuerden, la calidad de una sociedad se mide por la manera en cómo esta sociedad cuida o no a sus ancianos y ancianas.
Muy bien, Julia. En vista de que nos quedaron varias preguntas en el tintero, ya viendo
nos
las potencialidades.
Nos quedamos para una segunda parte de
muy
esta,
bien,
de esta,
cómo no.
De este tema. Muchas gracias y buenas noches.
A ti por acompañarnos nuevamente. También quiero agradecer, por supuesto, a ustedes, Radio Escucha, su sintonía, a su programa de economía, así como también a quienes nos llamaron y nos enviaron mensajes por WhatsApp. También quiero agradecer, por supuesto, a Cindy Cabrera y licenciada Hermine Funes por el apoyo que nos dan siempre hoy que hemos regresado a cabina, así como también a Pablo Iraeta y Rafael de la radio, y por último a nuestro operador favorito de todos los tiempos, Martín Posada. Pasen muy buenas noches. Gracias por su atención y hasta el próximo 26 de mayo. Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.